No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No me digáis que no os viene una sonrisa a la cara al recordar a los saqueadores de Madrid contándonos que han perdido. Creen que dominan el arte de la prestidigitación y darle a todo la vuelta como un calcetín, y creen que pueden vender su enésima derrota como una victoria. Pero saben que han perdido. Su sonrisa era falsa, su discurso era mentira. Sus tics y su sudor eran de vergüenza porque han perdido. Venden que son emperadores repartiendo misericordia, decidiendo levantar el pulgar hacia arriba o bajarlo hacia abajo. Pero saben que han perdido. Les hemos parado, no ha sido una decisión propia, no es su elección. Hemos desmantelado el mayor laboratorio privatizador de España. Seguramente perderemos. Pero hoy han perdido ellos. Desde aquí felicito a los médicos, a mi padre, felicito a mi hermano, me felicito a mí, felicito a mis hijos, felicito a mis vecinos, porque hoy han perdido. Y nada, nosotros vamos a dedicar el programa de hoy a Johnny Ramone, que no es precisamente un ejemplo en cuanto a pensamiento y ideología y demás, pero bueno, por lo menos tenía cierta coherencia, algo que esta gente no tienen, y tenía cierto cariño por algo que no fuera el dinero. Empezamos con una canción de los Ramones, pero ya os adelantamos que este no es un programa sobre los Ramones, que desde mi punto de vista, y si por mí fuera, tendrán su programa.
Lo tendrán.
Baby, 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 baby.
para ser un libro dedicado a Johnny Ramone, Comando, pues hemos empezado con la canción de los Ramones que más odiaba Johnny Ramone. No por la canción en sí, que creo que firma él.
Esa cuerda, yo creo que es la única que tiene cuerda, ¿no?
Sino porque Phil Spector, enamorado de Joey Ramone, el cantante, pues decidió en este tema suprimir prácticamente las guitarras de Johnny. Y puede que sea el único tema de los Ramones grabado en el que sus guitarras no se oyen. Conviene empezar a hablar de este hombre pues con sus influencias musicales. Siempre ha marcado como referencias suyas en cuanto a grupos y gustos musicales a los Stooges, a MC5 o a New York Dolls. Él, que era guitarrista, dice que el guitarrista que vio tocar que más le impresionó fue Jimi Hendrix, aunque señala como el mejor guitarrista a Jimmy Page. Y como mejor vocalista y que más le ha influenciado es Elvis.
El rey.
El rey. Pero cuando decidió montar un grupo, uno de sus obsesiones, decir que este hombre tenía un sentido bastante mercantilista y bastante estético del rock and roll, y no andaba equivocado, tenía claro que para triunfar tenían que tener una imagen y tener un directo potentísimo. Él daba mucha importancia al look, y de hecho fue pues el que impuso en los Ramones la, como tantas otras cosas, pero los pantalones rotos, las zapatillas, chupa de cuero y camiseta. Aunque al principio, en todo esto del look, él dice que quien más le convencían eran los New York Dolls de Johnny Thunders, que los vio 20 veces en total en Nueva York y que se identificaba con ellos. Le gustaba cómo influía en el grupo en ellos, así como el look del público, de la gente que iba a verlos. Le parecían guapos, le gustaban, y eso era nuevo porque se trataba de diversión y no de gente del mundo de la música que se tomaba demasiado en serio a sí misma.
El cantante se gustaba, ¿eh?
Sí.
También se veía guapo en el espejo.
Y bueno, Johnny Thunders, eran todos yonkis en los New York Dolls, realmente sí. Eran un grupo de hedonistas. Y de hecho, luego Johnny Ramone cuenta que intentó o que probó que los Ramones vistieran también así un poco glam, que él llegó a salir a escena con un traje de piel de leopardo y tal, pero que finalmente pues vio que aquello no funcionaba. A mí me gusta más que New York Dolls Johnny Thunders, con The Heartbreakers y demás, pero bueno, hay quien dice que el punk lo inventaron los Ramones, pero también hay quien dice que New York Dolls y Johnny Thunders fueron el primer grupo punk en cuanto a actitud y en cuanto a idea y a música. Pues nada, vamos a oír a New York Dolls, que es posiblemente el grupo que más influyó en Johnny Ramone.
1973, en directo.
Okay, we're the Dolls from New York City, and we got a personality crisis.
Oh,
Bueno, no es un programa de los Ramones, pero por supuesto que van a sonar los Ramones. El tema que habéis oído de los New York Dolls databa, me parece que ha dicho Saúl, del 73, ¿no?
Sí, sí, sí. En el, era el Personality Crisis clásico de los New York Dolls.
Y bueno, uno, su, el primer disco de los Ramones aparece en el 76, pero sus primeras grabaciones y sus primeros temas compuestos datan del 74. Anteriores, como ya veremos luego, pues a Sex Pistols o a The Clash. Hemos elegido que suenen solo un par de canciones de los Ramones, pero de este primer álbum pues nos ha parecido de recibo que sonara algún tema. Es el álbum más vendido de los Ramones, que solo es superado por Ramones Manía, un recopilatorio. Decir que los Ramones nunca tuvieron un número uno en Estados Unidos, que donde más discos vendían era en Sudamérica en los 90, y que esta es una espina que Johnny Ramone lleva un poco clavada, el no haber conseguido tener un número uno.
De hecho, el sonido punk que atribuyen a los Ramones y en Sudamérica, hubo un grupo, ahora mismo no recuerdo quiénes eran, que dicen que son los precursores, anteriores a los Ramones y anteriores a todo el punk que existió.
Bueno, la verdad es que los Ramones llegaron tarde, ellos, no solo su música, sino ellos también a Latinoamérica. Y en el 76, pues ya empiezan las famosas críticas que se le hacen a los Ramones del grupo de los tres acordes y demás. Que
te opones.
Yo me opongo primero porque me parece que a lo mejor se pueden hacer cosas buenas con tres acordes.
La mayoría, el 99% de los grupos lo hacen con tres, o sea, no utilizan 20 ni mucho menos.
Y luego pues que, bueno, acepto que quizá algunas canciones se parezcan, pero que todos los Ramones son iguales pues tampoco es verdad. Pero aparte de eso, que Johnny Ramone, compositor de sobre todo de música, de letras, pues también Didi aportaba algo, el bajista, pues dice que le hicieron mucha gracia algunas críticas que aparecieron, digamos, de dos extremos. Unos los veían como unos rockeros de tebeo y otros trataban de intelectualizarles aparatosamente. Ellos, y en esto hace bastante hincapié este hombre en su autobiografía, se tomaban la música muy en serio, trataban de ser buenos, buscaban la perfección, ensayaban el directo hasta el límite, medían el escenario, la distancia que había entre unos y otros, y solo buscaban que la gente disfrutara. Por ejemplo, pues decir que en este primer disco ya han marcado su estética, ya salen en la portada con las chupas de cuero, los vaqueros y las zapatillas, y ya le han prohibido a Joey Ramone, al cantante, tirarse al suelo, ponerse de rodillas.
Excentricidad es la justa.
Y tenían claro que la estética del grupo eran guitarrista y bajista, uno a cada lado tocando muy deprisa y moviéndose, y el cantante de pie frente al micro moviendo, o sea, sin apenas moverse. La fórmula triunfó. Y bueno, de este primer disco hemos elegido I Don't Wanna Walk Around With You, que es una canción del 74. El disco contiene dos canciones del 74, las dos primeras canciones de los Ramones. Y bueno, pues
lo vamos a escuchar en directo en el 77. Hoy, si podemos, ponemos todo en directo.
I wanna go out.
El punk puede ser considerado que empezó en Nueva York, o también puede ser, se puede considerar que empezó en Londres. Desde luego en Gran Bretaña nace el movimiento en el 76. Cabría discernir si consideramos punk pues a New York Dolls, a Iggy Pop and the Stooges, a los mismos Ramones. Los Ramones, la verdad es que en su gira del 76 por Gran Bretaña con los Flaming Groovies les atrae el movimiento punk que se genera allí, y se dan cuenta que no están solos. A Johnny hay una parte del punk británico que no le gusta, y es el público. Es decir, digamos que el punk europeo, porque en España también se dio bastante, pues tenía esta forma de expresión excesiva de escupir al público, o sea, de escupir a la banda, de tirar líquidos, y eso Johnny no lo soportaba y consideraba que era un desprecio, y que si le escupían o le tiraban un vaso a un miembro de la banda, se lo estaban tirando a la banda. Y no acababa de entender ni que a algunas bandas esto le gustara, ni que el público expresara así, pues, que estaba disfrutando.
Yo creo que tienen que ser unos chicos muy limpios y muy aseados y muy de sus ideas también, ¿no? Muy de sus ideas, ¿no? No son unos rojillos.
No, esto de ellos no, o sea, mucho menos. Pero vamos, por ejemplo, que no hay que ser ni rojo, ni anarquista, ni comunista, bueno, para entender que no hay que escupir a otra persona. Y menos si lo que pretende es transmitir es que lo aprecias y que te lo está haciendo pasar bien. Esto en Nueva York, pues entre su público no se daba, ya a él le molestaba profundamente. Coinciden con los Dadme, y coinciden también, por supuesto, con los Sex Pistols. Pero, cómo no, pues Johnny, que el hombre tiene buen gusto musical, él siempre ha comentado que su grupo punk, hasta que se metió mucho en el reggae, fueron los Clash. Y que, bueno, la primera vez que vio a los Clash, pues prácticamente para él era lo que al punk eran los Clash lo que los Beatles al pop. La primera vez que vi a los Clash fue en Londres. Cuando volví a verlos en los conciertos de su gira por su segundo disco, Giving Out Rape, pensé, joder, son tan buenos como nosotros. Fueron los únicos que de verdad se nos acercaron. Lo vi durante el ciclo de su primer álbum y también más tarde, cuando le habían puesto demasiado reggae a sus canciones. Pero durante aquella gira, por su segundo disco, eran de verdad grandes. Cada banda alcanza su cumbre en algún momento, y esa fue la suya, lo mejor que podían ser. Bueno, yo personalmente, que soy fan de los Clash,
Pro Clash, pro Joe Strummer,
creo que tampoco se acabaron ahí. Pues de toda esta unión entre el punk de Nueva York y el punk británico que se dio en la gira de los Ramones del 76, yo he elegido pues una canción de los Clash.
Y lo vamos a escuchar en directo también, en el 77, desde Manchester. Yeah.
Bueno, para mí son mucho más que los dos primeros discos, pero ya os digo que me parecen el mejor grupo, o es mi grupo favorito, digámoslo así, no es el mejor.
No te vayas por otro derrotero, dilo directamente.
Sí, para mí sí. Vamos a nombrar en el 77 el segundo disco de Los Ramones como una curiosidad, y es que es en este segundo disco donde aparece por primera vez el famoso logo de Los Ramones, que ahora mismo hasta en H&M y en Mango pues veis en camisetas. El águila con las estrellas, diseñada por un mexicano, y que en el diseño original contiene los cuatro nombres de los cuatro fundadores de Los Ramones: Tommy, Johnny, Joey y Didi Ramone. Como curiosidad también os diré que de estos cuatro miembros originales, los únicos que están de principio a fin de Los Ramones son nuestro amigo Johnny Ramone y Joey, el cantante, que curiosamente pues no se trataban, apenas se hablaban y se despreciaban abiertamente, hasta el punto de que, bueno, Johnny Ramone no le quitó exactamente la novia a Joey, pero le hizo algo parecido. Y bueno, pues sin embargo, Johnny Ramone siempre ha dicho que en directo eran química pura, y que en el escenario eran química pura. Y bueno, cuando un cáncer de sangre, un linfoma, se lleva al cantante de Los Ramones, pues según el amigo Johnny, él sabe que todo ha acabado, que tuvo la guitarra siempre cerca por si le llamaba Joey, pero que ahí supo que no iba a tocar más y que no tenía sentido tocar con otro vocalista que no fuera él. El logotipo famoso es diseño de un mexicano, que también, como curiosidad, os contaré que Los Ramones en pago le dieron los derechos de autor del escudo. El hombre murió hace poco.
Joder.
Y autorizó hacer cualquier objeto de merchandising que a la gente se le ocurriera y se le pasara por la cabeza, excepto ropa para animales. No se podían hacer camisetas para perros.
Buen gesto.
Ni jerseys para perros con el logo de Los Ramones. Se
derechos
pueden hacer
gratis, o sea, ha dejado los derechos libres.
Sí, él cobraba. Quien usaba el escudo de Los Ramones pagaba a este mexicano, a este diseñador. Puedes hacer una taza de váter. Puedes hacer lo que quieras, menos un vestido para perros, o ropa para perros o perras. Bueno, en el 77, cuando sacan su famoso logo y su segundo disco, se organiza una gira con los Talking Heads. Efectivamente, con los Talking Heads. A priori no pegan mucho, y personalmente pues tampoco. Cuenta en el libro Johnny que Jerry Harrison, que tocaba los teclados en los Talking Heads, me volvía loco. Por cualquier pregunta que le hicieras, podía hablar sin parar durante 20 minutos. Eran todos intelectuales. Tina era increíble. Cuando una vez le pedí que me trajera la guitarra, ella me contestó que fuera yo a buscarla. Viajábamos juntos en un autocar, que yo detestaba, aunque no hablábamos mucho con ellos. Yo no fui nunca grosero con mi equipo, y era mi brusquedad cuando decía ¿qué haces? O vete a tomar por culo. Lo que ellos tomaban como una grosería. Los Talking Heads eran universitarios educados y nosotros éramos chicos de barrio. Le disgustaba, por ejemplo, profundamente que cuando iban a tocar de una ciudad a otra, los Talking Heads quisieran hacer paradas culturales. Y lo que le llevó al límite ya fue cuando lo pararon a ver las piedras de Stonehenge.
Estos prehistóricos ahí.
Sí, unos dicen que es un reloj, otros que tal. Y ya se negó a bajar a ver cuatro piedras y, por supuesto, se negó. Se negó a que su novia se bajara. Gracias a todo eso no me iban nada bien salvo los conciertos, que eran extraordinarios y que eran lo único que me gustaba de la gira. A pesar de que más tarde llegué a llevarme bien con dos de los Talking Heads, en aquel momento todos aquellos factores combinados eran infernales. Los Talking Heads, personalmente, es de la... De la música.
Dilo.
Que no te voy a decir que más me repugna, porque esta canción en concreto, cuando la oiréis todas la reconozcáis y tal, no me parece muy... muy mala o muy molesta. Pero, chicos, imaginarme a los Talking Heads tocando con los Ramones o un disco entero de los Talking Heads es algo que me resulta agotador.
El genio que hizo la gira, que la diseñó... Ojo.
A ti seguramente te gustan más los Talking Heads que los Ramones.
No puedo.
Pero bueno, por lo menos, no sé, esta canción no me resulta...
Vamos a escuchar...
Se me hace larga, también lo digo.
Once, a ver si la escuchamos entera. Once in a lifetime.
Water flowing underground. is that beautiful house? You may ask yourself, where does that highway lead to? You may ask yourself, am I right? Am I wrong? You may say to yourself, my God, what have I done?
Let the days go by. Let the water hold me down. Let the days go by. Water flowing underground. Into the blue again. After the money's gone. Once in a lifetime. Water flowing underground. Into the blue again. Into the silent water. Under the rocks and stone. There is water underground. Let the days go by. Into the silent water. Once in a lifetime. Water flowing underground.
Same as it ever was. Same as it ever was.
Aparte de nuestra audiencia, le gustan los Talking Heads. De momento al único que se ha pronunciado.
O al único que nos oye.
O al único que nos oye. Así que, mira, algo en claro hemos sacado de oír a los Talking Heads. Aprovechando esta gira, pues que hemos hablado de esta gira, pues comentaros que en esta autobiografía de Johnny Ramone dedica bastantes páginas a los grupos con los que ha compartido escenario, que no son pocos, y principalmente me parece que ellos solo tocaron, o según cuenta aquí, en un festival en Estados Unidos. Es decir, que con la gente con la que ha compartido escenario suelen ser conciertos de dos grupos. Curiosamente, el grupo con el que más han tocado es Blondie, llegando a tocar en una ocasión en el pub CBGB, mítico de Nueva York, tres noches seguidas. Otra vez el ego de Johnny pues le cuesta una discusión, y aunque con el tiempo Blondie y los Ramones pues llegaron a ser grandes amigos, con su cantante Debbie Harry pues tuvo una pequeña discusión por el reparto del dinero de la entrada, que Blondie entendía debía ser 50-50, pero que Johnny Ramone tenía bastante claro que no había ido a verlos a ellos ni Dios, y que la gente estaba allí para verlos a ellos. Y al final, pues bueno, por un tema ya de casi de yo no sé si llegarían a las manos o no, la cosa se quedó en un 70-30. También son amigos suyos pues Pearl Jam, con quien han compartido escenario.
Eddie Vedder, ¿no? En especial. ¿Eh? Eddie Vedder en especial.
Eddie Vedder, íntimo amigo de él, llegando incluso a pagarle un avión en una gira en Sudamérica, en la que el efecto fan no le dejaba salir del hotel. Y como con el resto del grupo no se relacionaba mucho, pues se llevó allí a Eddie Vedder para jugar a la Play. Vamos, básicamente. Y bueno, un par de grupos con los que han tenido, o de los que él se llevó, mala impresión. Uno fue U2, de quienes dijo que le parecían gilipollas porque llevaban más seguridad que músicos, más seguridad que pipas.
No sé por qué dijo eso.
Y que prácticamente ni les saludaron en los conciertos que formaban parte de una gira que hicieron juntos.
Yo creo que el Bono no tiene ego en absoluto.
Pero era más un rollo de inaccesibles y tal, y que claro, para un hombre que en edad es mayor y en trascendencia en la música él también se cree mayor y seguramente haya sido más trascendente, pues que lo traten así le molestó profundamente. Acabó siendo amigo de los Red Hot Chili Peppers. Pero la primera impresión que se llevó, y que él dice que nunca les perdonará y siempre lo dijo, es que estaban tocando los Ramones en un concierto en el que compartían escenario y pasaron dos o tres miembros de los Red Hot Chili Peppers por detrás de ellos mientras tocaban en pelotas.
Gesto feo.
Pero en pelotas.
Más feo todavía.
Entonces, este hombre pues llegó a hacer buenas migas con algún miembro de Red Hot Chili Peppers, pero dice que jamás perdonará ese gesto. Íntimo amigo también de White Zombie, de Rob Zombie, con el que tocó con White Zombie en los 90. Una gira que él recuerda con agrado con un grupo femenino que se llama Runaways.
Runaways.
Y bueno, uno de sus grupos amigos y que a mí siempre me han gustado y también un poco injustamente olvidado, le pasa un poco lo que a Misfits, que es un grupo del que sus letras son muy famosas, me refiero a su grafía del nombre del grupo, sus camisetas son famosas
y sus discos poco vendidos
y su música, a alguien le dices dime una canción de los Cramps y no la recuerda nadie. Pero sí es cierto que bueno, sobre todo entre estos modernos tipo Mario Vaquerizo, Alaska y demás, las camisetas de Cramps, también de New York Dolls y de Misfits, pues están muy, muy de moda. A mí me gustaban los Cramps, no son a lo mejor entre mis 10 grupos favoritos, pero me resultan agradables de oír los Cramps, y conduciendo uno pues se los ha puesto mucho.
You wanna do cause people ain't no good.
En fin, vamos a darle otro tiempecillo a los Ramones. En esta ocasión nos vamos a parar en su disco Rocket to Russia. No solo es el disco favorito de Johnny Ramone, es la foto favorita de los Ramones, la que sale en portada. Sus canciones I Don't Care y Here Today, Gone Tomorrow son sus canciones favoritas. Piensa que todo en este disco es redondo. Está grabado en octubre del 77 y él, que es un hombre de directos, pues piensa que este es su mejor disco y que también el It's Alive, grabado en la noche vieja entre 1977 y 1978, es su mejor disco en directo.
Buen día para currar.
Sin, o sea, no lo duda. Nosotros habíamos elegido la canción de I Don't Care. Finalmente yo, por no coger todas las canciones más rápidas de los Ramones y meter algún medio tiempo de los que a mí me gustan mucho, pues me he decidido por Here Today, Gone Tomorrow. Una de las anécdotas que quería contar en el último apartado del programa de anécdotas era precisamente que un hombre como Johnny Ramone, cuyo ídolo era Elvis, pues tuvo la oportunidad de ser el padrino de boda de Lisa Marie Presley, con quien le une una tremenda amistad y con quien y quien escribe el epílogo de este libro, Lisa Marie. Existe un vídeo que me mandó Saúl de este tema cantado por ella,
pero es mejor no reproducirlo.
Pero realmente no merece la pena.
Tiene así un sonido así más gótico de este, ¿no? Así.
Y la chica canta mal.
Es un directo ahí. En el disco luego te lo escuchas y no suena nada, pero no mola.
Ser hijo de Elvis no te convierte en
Elvis. Es una cruz ahí también,
¿no? Y bueno, pues a mí esta canción me gusta. No es el medio tiempo que más me gusta, pero ya que Rocket to Russia es el disco favorito de Johnny Ramone y hoy hemos cogido su autobiografía como hilo conductor del programa, pues yo creo que de justicia es ponérsela a él.
Here Today, Gone Tomorrow. Oh,
I'm
tendremos que resumir el anecdotario de los Ramones, pero bueno, quien quiera comprar...
No sé si has dicho el nombre del libro, macho.
Sí, Comando.
Comando.
Pero bueno, quien quiera comprar el libro, a mí me lo regalaron. Me gustan los Ramones, creo que merece la pena. A quien no, pues a lo mejor tiene la oportunidad de descargarlo y leérselo un poquito a salto de mata. Para Johnny Ramone, pues el final, como para el cantante, fue el cáncer. Él dice que todo en el cáncer es malo y a veces confuso. Como algunos de nosotros, pues es un hombre al que la enfermedad poco le rozó a lo largo de su vida, y precisamente pues una que tuvo fue la definitiva. Cuando leas este libro es posible que yo ya no esté, pero he tenido una magnífica vida con independencia de cómo se haya torcido ahora. Creo que cuando me quedé sin trabajo en 1974 estaba Dios cuidándome, y al poco me metí en una banda y tuve éxito. He sido muy afortunado en la vida y todo lo que tengo se lo debo a mi público. También tengo a Linda, la mejor esposa que jamás haya podido encajar. Por cierto, que se la quitó al cantante, se la quitó a Joey. Y magníficos amigos que la verdad se preocupan por mí y harían lo que fuera para ayudarme. Como además de los Ramones en directo también me gusta Springsteen, pues he decidido acabar con una anécdota que los une ligeramente. Y es que quienes hayáis oído la canción de Bruce Springsteen, Hungry Heart, la compuso Bruce para los Ramones, como un regalo a los Ramones. Pero un manager, una de estas personas que mandan en este negocio, pues no permitió que Bruce le diera todos los derechos y la pudieran grabar. De manera que lo que es uno de los grandes éxitos y de las canciones más reproducidas de Bruce Springsteen, pues en el fondo estaba escrita para los Ramones.
Hubiera estado bien saber cómo sonaba con los
Además,
Ramones.
Ni siquiera luego en...
No me la imagino tampoco, ¿eh?
No son muy de versiones, pero han hecho algún disco de versiones, uno concretamente, El Mundo Bizarro, y alguna versión cuelan por ahí, pero nunca esta canción. Y yo no la estuve buscando por internet y tal, y tocada por los Ramones, pues no la he encontrado. El epitafio de Johnny Ramone, que está enterrado, bueno, iba a decir en una tumba, es una redundancia, pero hay una figura suya de él tocando la guitarra, y debajo la frase de: si un hombre puede considerarse afortunado en la vida por haber tenido grandes amigos, entonces he sido un hombre afortunado. Pues nada, Hungry Heart.
I'm sexiest guy I can put here in Berlin.